mañana. Saludo a Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. El tema meteorológico es de máxima gravedad y alerta. Don Carlos, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo para usted, para todos sus colaboradores y para todos los oyentes de Caracol.
Está usted en la emisión de noticias de 6AMW. Me reportan desde Sucre que la emergencia en el Golfo de Morrosquillo, San Jorge, La Mojana, está atacando el departamento de punta a punta. Pero tengo entendido que ese no es el único problema. ¿Cuál diría usted que es el ranking de los problemas por cuenta del invierno?
Pues bueno, Julio, la verdad es que todo el país, yo en este momento me encuentro en Guapi, en Cauca, cerca de la costa pacífica. Todo este andén pacífico ha tenido unas afectaciones también muy graves a lo largo de esta última semana. Tenemos, hay que recordar, hay un frente frío que es un hecho atípico. Estamos a comienzos de febrero, esta es la temporada seca, esta es la temporada de menos lluvias. Acá en el Pacífico pues llueve todos los días, pero de todas maneras lo que se está presentando es atípico, pues incluso nieva en Miami, que no es algo que pase todos los días. Esta baja en las temperaturas pues ha tenido un aumento en la nubosidad que está afectando a muy buena parte del país. El Caribe colombiano está en una alerta particular. El departamento de Córdoba, en el departamento de Córdoba, pues hemos tenido ya algo así como unos 17 municipios afectados. Hay inundaciones. En Córdoba estamos alrededor de las 15.000 familias afectadas. Estas son unas cifras que actualizan los gobiernos locales y a las que nosotros hacemos monitoreo. Pero pues si usted me pide un punto de especial atención, yo creo que aquí hay que hacer una reflexión sobre la vulnerabilidad de los territorios. Los territorios entre más pobres, entre más escasos sus recursos, entre más desordenado el territorio, entre menos control hay también por parte de las instituciones, pues son más vulnerables a eventos atípicos como el que se está presentando en este momento.
Director, sí, justamente nos están escribiendo a esta hora comunidades de la represa de Urrá que viven muy cerca de este sector. Sí. Nos dicen que no se les informó justamente del desbordamiento y del peligro que podrían enfrentar. ¿Cuál es la situación a esta hora?
Bueno, yo anoche hablé directamente con el gerente de la central porque hay muchísima desinformación. Yo aquí quiero hacer una reflexión. Yo soy funcionario público y yo no puedo entrar en controversias políticas, pues ya tengo suficientes procesos en la Procuraduría por este tema, entonces no quiero otro. Pero yo creo que si algo puede unir a los colombianos es la tragedia. Generalmente las sociedades se unen alrededor de hechos calamitosos, pero aquí lo que hemos visto en las últimas horas ha sido pues un oportunismo y una mezquindad de muchos candidatos, incluso candidatos presidenciales, que pues lo que quieren básicamente pareciera como si estuvieran deseando una tragedia para salir a cobrar réditos. La central hidroeléctrica de Urrá está bajo control, como le digo, el gerente con el que hablé anoche, casi a la medianoche, me da un parte de normalidad sobre la operación. Aquí hay una situación atípica, como lo dije hace un momento, que ha obligado a que se hagan unas descargas que están por encima de lo que permite la ANLA. Estas centrales hidroeléctricas tienen unas obligaciones ambientales, pero pues las operaciones que ellos hacen es para tratar de contener, por ejemplo, crecientes súbitas. El embalse actúa como una suerte de colchón que detiene en parte los flujos de agua que vienen desde aguas arriba. Entonces esas operaciones están controladas. Ayer había incluso circulando pues la desinformación de que se había perdido el control de la hidroeléctrica y pues no hay nada de cierto en eso. Sobre las advertencias que usted hace, nosotros desde la UNGRD hemos estado al frente de la situación desde el segundo uno. Los equipos de la UNGRD se encontraban en Córdoba haciendo una entrega de 13.000 kits de asistencia humanitaria de emergencia. Acompañaron a la gobernación desde el primer PMU y los consejos municipales de gestión de riesgo pues son los encargados de dar, por ejemplo, los llamados de evacuación. La noche anterior, no anoche, sino hace un día, se presentó la alerta roja por parte de la gobernación de Córdoba, y por ejemplo, afortunadamente en Córdoba no hemos tenido la pérdida de vidas humanas. Hay procesos en este momento de rescate por parte de Ponalzar, por parte de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, también en Necoclí, por ejemplo, anoche se estaba haciendo un operativo con los helicópteros de la Fuerza Aeroespacial que tuvo que posponerse por razones meteorológicas.
Director.
Operativos que son muy complejos, Julio, incluso no solamente es el helicóptero de rescate, sino es el helicóptero de escolta, porque son lugares que tienen unos temas de orden público complicados.
Nos han enviado también, directora, 6AM W de Caracol Radio, unas imágenes muy impresionantes de lo que está pasando en Santa Marta.
Sí.
En el
Ciruma. Sí, Santa Marta. En Santa Marta, por ejemplo, y aquí hay algo que nuevamente yo quiero destacar, el papel que juega el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, que está integrado por los gobiernos locales, municipales, departamentales, por nuestras fuerzas militares. Vea, la DIMAR hace... dos días antes de que se presentaran los hechos de ayer en Taganga, el llamado a no zarpar. Eso pues es una contravención administrativa. Si alguien zarpa con esta restricción, pues recibirá una multa, pero el problema es que la multa no va a devolver la vida. Hay que hacer también un llamado a que las personas acaten este tipo de llamados. Si la DIMAR dice que no se puede navegar, es porque no se puede navegar. Este mar de leva que hemos tenido en el Caribe es un tema serio, pero quiero destacar otra cosa. Fíjese usted que ayer el alcalde de Cartagena, el doctor Dumek Turbay, presentaba en sus redes sociales la diferencia entre los lugares donde se ha hecho intervención o no de la protección costera. Cartagena, que tiene ese problema gigantesco de inundaciones, está cerca de solucionarlo justamente por el trabajo coordinado entre el gobierno nacional y los gobiernos locales.
Sí. Director, lo que pasa en el Urabá, nos ha mencionado usted la búsqueda allí en Necoclí. Recordemos, hay una persona fallecida, tres desaparecidas, pero son 11 municipios, los de esta subregión, que están representando más de 7.500 familias afectadas. ¿Qué información tiene sobre esta zona y también la atención por parte de la Dirección de Gestión del Riesgo?
Sí, señor, efectivamente, como le digo, en Necoclí y en esas zonas se están adelantando operativos de búsqueda y rescate. Es una zona con unas complejidades de orden público grandes, pero pues para eso están las capacidades de nuestra Fuerza Aérea. Y aquí quiero resaltar lo importante que es el fortalecimiento de esas capacidades. Ojalá los candidatos, en lugar de estar preocupados por conseguir puntos en redes sociales, pues se preocuparan por hacer propuestas de fortalecimiento de las capacidades. Nosotros hoy tenemos una Fuerza Aérea capaz, pero que necesita más y más recursos. La gobernación de Antioquia, usted sabe que la gobernación es la primera respondiente, el gobernador ha estado en la zona y pues debo destacar también la atención oportuna y pues el buen trabajo que hace la gobernación de Antioquia.
Don Carlos, no le puedo despedir sin preguntarle, pues en fin, ¿cómo van las vainas ahí con el ambiente laboral, las nuevas cosas? Ya le pasan al teléfono, hay audio, hay video.
Lo metieron al chat otra vez.
Lo volvieron a meter al chat, le pasan memorandos conjuntos, alguna cosa, algo.
Pues Julio, todavía no estoy en algún nuevo chat. Pero bueno, ya digamos que un poco en este periodo del año la foto ya es como quedó. Mientras el presidente quiera que yo siga aquí, pues aquí seguiré. Yo no le paro muchas bolas a esas luchas intestinas que pueden darse alrededor de todos los grupos humanos y que también se dan al interior del gobierno, pero pues yo estoy enfocado en proteger la vida de 52 millones de colombianos, Julio. Y quiero hacer un llamado que me parece importante, y es a la financiación de los fondos de gestión del riesgo. Hay un fondo nacional, que es pues del cual yo soy ordenador del gasto, pero cada municipio y cada departamento tiene un fondo municipal y departamental de gestión del riesgo que deberían estar. Imagínense, estamos a comienzos de febrero, ¿no? Y hay municipios y departamentos que ya empiezan a quedarse escasos, pues aquí hay que hacer un llamado a esa debida planeación y a que las asambleas, los consejos y también, por supuesto, el Congreso garanticen los recursos para esos fondos.
Don Carlos, usted es un hombre de formación de izquierda. ¿Y usted así mismo lo reconoce? Es más, usted
se acusan de marxista.
Sí, y usted se autocalifica de mamerto, ¿no? Entonces...
Sí, señor. Neomamerto.
Neomamerto y toda esa cosa. Y tiene barba de mamerto,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro, claro, por favor.
Y uniforme de mamerto.
Sí, una barba que pero, requerido gran trabajo.
Don Carlos, ¿usted se mete en esto porque cree en un proyecto político de cambio y del progresismo y de la izquierda? ¿Pero a usted alguna vez le pasó por la mente que usted iba a presenciar este derroche, esta cascada de contratos con objeto electoral como los que estamos, los que vivimos antes de el 31 de enero por cuenta de la ley de garantías? ¿No le parece que se les fue la mano un poquito?
Pero Julio, realmente es que, pues yo, usted sabe que yo no puedo opinar de temas políticos, pero es que en las elecciones pareciera que las elecciones sacan lo peor de la gente. Entonces, si hay personas que estén haciendo una, digamos, un uso indebido de esos recursos públicos para contratar, pues deben ser castigados y merecen todo el reproche. Pero la imposición de la ley de garantías en los primeros días del año obliga a que toda la gente que deba contratarse para los primeros 7 meses del año se contraten. Y aquí yo creo que la reflexión es más hacia la carencia notable de plantas en propiedad del Estado colombiano. No puede ser que el Estado funcione a punta de supernumerarios, que es un poco lo que pasa. Y eso pues tiene un problema estructural, que es el desmonte del Estado. Aquí hay unos sectores que desde hace 40 años han defendido las tesis de que el Estado debe ser mínimo, de que el Estado no debe ser un gran empleador, que es una tesis que además es contraria incluso a países de conocido capitalismo como los Estados Unidos. En los Estados Unidos, imagínese usted cuánta gente ha contratado a lo largo del último siglo la oficina postal, o cuántas personas contratan las fuerzas militares. El gasto público no es necesariamente malo, y aquí hay una satanización de ese gasto público. Eso no implica que no haya personas que puedan haber abusado de ello, pero la ley de garantías obliga a que todos los contratos se hagan antes del 31 de enero. Entonces, por eso hay un aumento en las cifras al que perfectamente se le puede dar una interpretación de naturaleza política, pero pues habría que revisar caso a caso si es o no es.
Don Carlos, gracias por atendernos y mucha suerte con el manejo de la emergencia.
A ustedes muchísimas gracias. Un saludo.